bueno, el derecho a la identidad lo entiendo como la base de la construcción de cualquier persona, ¿no? Dentro de una sociedad, o de toda persona dentro de una sociedad, tiene que ver no solo con conocer tu origen, sino con que quienes te rodeen, sobre todo quienes son los vínculos más cercanos que uno construye, ¿no? Dentro de una familia, te digan la verdad, en este caso, ¿no? Asociado a la lucha de las abuelas, bueno, justamente tiene que ver con eso, con que el robo de bebés durante la dictadura signó a que más de 500 personas, hoy más de 300 todavía, no sepan su verdadero origen y estén además rodeados de lo que ellos entienden que es la contención de todos nosotros, ¿no? Que es la familia que les está mintiendo. O sea, la identidad es todo eso, ¿no? Es quienes te rodean a vos porque perteneces a una familia, es conocer tu origen, es todo lo que sos también para los otros, ¿no?
Y en tu caso en particular, cuando dejaste de ser Claudio Noboa para recuperar tu identidad precisamente, ¿cuál fue lo más difícil de afrontar, Manuel?
Bueno, en un principio diría que lo más difícil es la cuestión de el nombre, ¿no? O sea, hablando específicamente de lo que tiene que ver con la identidad y con la vinculación con los otros, ¿no? Uh-huh. Porque ahí tenés que interactuar con los otros. Después hay una cuestión que es absolutamente interna, que tiene que ver con, bueno, en el caso de las nietas y nietos restituidos, con lo difícil de una historia enorme, que es la de nuestros padres, de nuestras madres, padres, y la historia de este país, que pasás a estar de una manera tan estrecha vinculada a eso, que bueno, que en principio es difícil acomodarlo cuando uno no creía que tenía que ver con algo directamente vinculado a vos, a tu sangre, a tus orígenes. Los primeros tiempos creo que lo más difícil también tiene que ver con eso, ¿no? Con tantos años uno, como vos dijiste, llamándose de una manera y de repente hay otro nombre, hay otro apellido también, por supuesto, y hay una historia muy grande que claro, no sabía, y que de repente, de un momento a otro, es toda tuya.
¿Cómo vivís hoy o cómo viste en ese momento el hecho de que tus papás tan jóvenes no hayan sido militantes políticos activos? ¿Qué repercusión tuvo eso?
Los primeros años me sentía empequeñecido en ese sentido. Claro. O sea, porque yo estaba cercano ya a la edad que tenían mis papás cuando ya habían militado, obviamente habían sido parte de una organización política y habían tenido, bueno, una construcción social, política y social muy importante, y habían sido ya perseguidos. Les habían pasado cosas en la vorágine de lo que fue en esos años y la brutalidad de la dictadura, y yo me hacía una comparación con mi edad en ese momento y sentía que tenía unos padres que eran inmensos al lado mío. Y eso, bueno, ya ahora lo tengo acomodado de otra manera, no dejan de ser inmensos, por supuesto, no dejo de idealizarlos también, aunque trato de evitar esas cuestiones. Bueno, algunas cosas son inevitables, pero bueno, estoy bien con eso, digo, ya entendí dónde en esta historia está mi mamá y papá y dónde estoy yo, ¿no?
Viendo el documental Botín de Guerra, me acuerdo hace un montón que está tu historia y esta cuestión de que tu hermano Gastón formaba parte de una banda que vos ibas a ver a los recitales, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Fue uno de los condimentos para el asombro, ¿no? Porque sí, la historia era asombrosa, todo era asombroso para mí, todo era novedoso también. Y esto además tenía, en el caso este de mi hermano músico, mi hermano es el bajista de Los Pericos, Gastón, tenía la particularidad de que yo podía saber cuántas veces habíamos estado muy cerca, porque lo había ido a ver, porque había ido, ellos habían ido a tocar a un lugar donde yo trabajaba, porque 3 meses antes de que a mí me encuentre yo los había visto estando de vacaciones con mis amigos en Mar del Plata, los habíamos ido a ver también. Entonces quizás nuestra historia sirve de mucho para contar eso que hoy nos sigue pasando con los que todavía no encontramos. Entonces los estamos pasando por al lado. O sea, están cerca de todos nosotros. No es que, viste, están en algún lugar oculto. Están están siendo tus compañeros de trabajo, una persona que te atiende en un negocio, un amigo, o un familiar, digamos. Son, conviven y les pasamos cerca todo el tiempo, por eso también desde abuelas y desde el trabajo que desde la búsqueda con el Estado, digamos, a través de la CONADI, bueno, la interpelación a la sociedad tiene que ver con eso, ¿no? Con que todos tenemos que estar atentos porque, bueno, nuestra historia demuestra que podemos estar buscándonos 20 años y podemos incluso estar en el mismo lugar, adentro de un mismo espacio, como pasó con mi hermano, adentro de un camarín, y ninguno de los dos sabía que el otro era su hermano, ¿no?
Claro, hace poco repasamos la historia de Francisco, María Quintela y Abel, su padre también hacía hincapié en esto, ¿no? En que se podrían haber cruzado mil veces y no lo sabían. Y pensaba también en eso, en el momento, leyendo tu historia, que vos decías, tenía 19 años y alguien golpeó la puerta y me vino a buscar. Y pensaba como en tres momentos donde tu vida fue salvada. Primero por tu mamá, después por los médicos que te sacaron de esa casa de San Nicolás y después por estas... por las abuelas de Plaza de Mayo, por este equipo de antropología forense que te fue a buscar. Ese momento fue así como lo leí, tocaron la puerta y te dijeron, ¿tu familia biológica te está buscando?
Sí, fue así. Fue así, así contado también, parece ciencia ficción, pero sí, todo sucedió de esa manera. Sí. Y siempre digo que para ese momento, para que lleguen a tocarme la puerta donde yo estaba en ese momento, donde yo vivía y donde vivía con esa identidad como Claudio Noboa, hubo un montón de gente que se involucró, pero muchísima, digo, todos por supuesto encolumnados a través de la lucha de las abuelas, ¿no? Pero hubo gente de minoridad de la provincia de Buenos Aires, o sea, el equipo de antropología forense, las abuelas que abrieron la puerta a esas búsquedas, funcionarios que alguna vez en el retorno de la democracia se dieron cuenta de que esa adopción por la que yo me había ido con esa familia tenía irregularidades y habían tratado de que ese expediente llegue a algún lado. Digo, mucha gente, algunos ni siquiera los conocí. Y por eso también antes decía, ¿no?, la importancia de que esta búsqueda nos involucre como sociedad. No es una cuestión de la que las abuelas o nosotros buscando a los otros, ¿no? Acá necesitamos de muchas personas para encontrar a cada uno de los que estamos buscando. En mi caso también fue así, fueron muchos los que se fueron involucrando y los que permitieron que yo sepa la verdad.
Necesitamos de muchas personas y muchas políticas públicas activas, ¿no? Las decisiones políticas y voluntarias para que esto se pueda realizar.
Sí, por supuesto, o sea, eso es fundamental, o sea, no se puede, primero, digamos, creo que como país hemos avanzado en materia de derechos humanos como pocos, ¿no? Como pocos países, digo, incluso, y en eso incluyo que siempre está la comparativa a los países del primer mundo. O sea, yo por mi rol en Abuelas y por mi trabajo dentro de la CONADI he viajado por muchos países y puedo asegurar que Argentina es uno de los pocos países que hizo una interpelación de su historia más reciente en profundidad, si se quiere, ¿no? Tanto con los juicios como con esta búsqueda que necesita del Estado, digamos. Nosotros como sociedad entendemos, y vuelvo a decirlo, nos encolumnamos a través de la lucha de las abuelas, y las abuelas a su vez entendieron, apenas el retorno de la democracia, que iban a necesitar herramientas que una ONG no puede tener, o el Banco Nacional de Datos Genéticos no puede ser las abuelas, juez y parte. Abuelas es una de las partes en el banco, es las familias esperando la comparación con los jóvenes que ingresan. Entonces el Estado es el que tiene que estar ahí para sostenerlo, tanto en el funcionamiento como para ser justamente la tercera parte de esta comparativa, ¿no? Y la CONADI lo mismo. La CONADI es una herramienta que se crea a pedido de las abuelas para dar respuesta a la gestión más dinámica y proactiva del Estado, del Poder Ejecutivo en este caso, buscando a los nietos, porque los primeros años existía el Banco de Datos Genéticos, pero no había un organismo dentro del Poder Ejecutivo, entonces las abuelas necesitaban que cada nieto o nieta posible, o sea, que en ese caso eran niñas, que se iban a ser comparados en el Banco de Datos Genéticos, se judicialicen esos casos. Entonces eso, imagínense lo engorroso que era y lo lento que iba la justicia, Digo, bueno, todos esos organismos que se fueron creando, como en los últimos años la unidad especializada para la búsqueda de niñas, también de la procuración, son un Estado involucrado en esto, ¿no? O sea, y sin esas herramientas no podemos encontrar a los que estamos buscando.
Manuel, muchas gracias por estos minutos. Recordar simplemente, volviendo al anuncio de la charla que vas a dar esta tarde para la Universidad Nacional de Río Negro, que se va a hacer por plataforma Zoom. Pueden inscribir en la página de la universidad, que es UNRN, es decir, Universidad Nacional de Río Negro, .edu.ar, o contactarse al correo extensión@unrn.edu.ar. Muchísimas gracias, Manuel, por estos minutos. Un placer haber escuchado tu testimonio una vez más. Gracias.